Mariana Cornejo, ¿conocés la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara?
Sí, la conozco.
Sí, bien. Hace como 15 años creo que tiene ya.
Sí.
Mínimo. Bueno, el viernes va a estar ahí Alejandra Siriza, va a estar virtualmente, y el tema es el agua, la defensa de los bienes comunes en los feminismos del Avia Yala. Un montón de temas que a nosotros nos encantan, así que vamos a ir desmenuzando. Ella es investigadora del CONICET y filósofa, doctora en filosofía, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo le va?
Hola, Matías. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Acá estoy con Mariana Cornejo, que es mi compañera acá de trabajo. Uh-huh. Así que, bueno, queremos charlar, ir desmenuzando de este título tremendo. Y, a ver, yo, Alejandra, le voy a preguntar primero, todo esto que ha venido a desbaratar la pandemia, muchos nos ilusionamos con que, bueno, otro mundo mejor era posible. ¿Eso lo puedo seguir pensando o ya me doy por desilusionado?
A ver, mire, yo lo que le diría, yo supongo que tengo muchos más años de callejeo y de resistencia que usted.
Ajá.
Y si hay algo que nunca he perdido a lo largo de estos años, ni siquiera durante la dictadura militar, es la convicción de que la única pelea que se pierde es la que se abandona.
Entonces, nos ponemos de
yo
pie.
Le diría
nos ponemos
que de soy pie. Una pesimista de la razón y una optimista de la voluntad, como Antonio Gramsci, por otra parte, ninguna novedad.
Bien, buenísimo. Bueno, ¿y esta charla cómo surge, cómo la tiene planteada? No, queremos entusiasmar a la gente, pero no contarle todo, sino que realmente participen el viernes en esta charla Zoom. Pero adelántenos algo.
Y yo creo que hace mucho tiempo que desde el Avia Yala, que es el nombre que los indoamericanos han elegido post hoc para este continente con tantos nombres. Si hay un continente que tiene muchos nombres, es nuestra América. Desde esos feminismos, desde los feminismos de la Avia Yala, desde los feminismos populares, se han hecho visibles las conexiones que existen entre los cuerpos y los territorios, ¿no? Entre las formas de vivir la corporalidad y las formas como nuestra vida corpórea, porque por ahí hay una serie de figuras con las que nos imaginamos nuestra vida política que descorporizan, ¿no?
Entonces, la pregunta obligada es cuál es, por ahí para una audiencia.
Por ejemplo, la idea de ciudadanía, ¿no? Bien. La idea de ciudadanía fue inicialmente pensada a partir de la neutralización del cuerpo de los varones.
Perfecto.
Se habló de la universalidad de la ciudadanía cuando en realidad los ciudadanos eran los ciudadanos, es decir, varones, adultos, blancos, propietarios, letrados. Todas esas características pasaban a un lugar de invisibilidad para adquirir visibilidad la idea de igualdad ante la ley. Lo que pasa es que para la ley los cuerpos se comportan como si fueran iguales, pero no son iguales en la realidad. Digamos que los feminismos de la Avia Yala, los feminismos populares, parten de la realidad encarnada de las personas y de las consecuencias que esa encarnación tiene en sus vidas. Entonces, nuestro cuerpo no es independiente del territorio en el que vivimos, ¿no? Las condiciones de nuestros territorios nos afectan. Ustedes eso lo saben perfectamente por el tema de la calidad del agua en la provincia de La Pampa, ¿o no?
Sí, sí. Sí.
Entonces, bueno, de eso se trata, de pensar desde un punto de vista corporal, desde un punto de vista encarnado, digamos, los problemas que nos afectan, tratando de asumir una perspectiva situada. Digamos, yo también vivo en una zona de desierto, con escasas precipitaciones, dependemos muchísimo de las nevadas, del agua que viene de la cordillera, y la transformación en las condiciones de vida en los últimos años han ido modificando de manera drástica el caudal de agua y las condiciones de vida de las personas que dependemos de esos caudales de agua. Eso también para ustedes es muy visible en una serie de conflictos históricos que la provincia de La Pampa ha sostenido con la provincia de Mendoza, o con los gobiernos más que con la provincia, digo, para ser más clara y más precisa por el tema del agua. Entonces eso es una invitación a pensar el tema del agua, de nuestra corporalidad, de nuestros territorios, desde un punto de vista feminista, digamos, ¿no? Feminista del sur, feminista situado, feminista tratando de asumir una serie de cuestiones, de problemáticas, de situaciones que en cuanto... Nosotras no somos como las feministas estadounidenses, tenemos unas tradiciones muy distintas, muy complejas, muy difíciles de leer en los términos de los feminismos dominantes. Entonces, bueno, también se trata de pensar eso, ¿no? De pensar cómo leemos nosotras desde el sur, cómo muchas preguntas e interrogaciones que se podrían pensar universales, si se piensan abstractamente, terminan no teniendo mucho sentido para nosotras, ¿no?
Y además entonces, sería como una contradicción, digamos, con la esencia de lo que defienden, ¿no? Porque un cuerpo arraigado al territorio, construido desde ahí. La pregunta que me surge es, si eso define tanto las características del ser y del pensar, ¿cómo se hace para poner en diálogo en este momento que estamos cada vez más separados, digamos, en términos reales por el tema de la pandemia? ¿Cómo se ponen en diálogo esas territorialidades en un país que quiere, digamos, federalizar o que tiene el discurso de la federalización como bandera?
A ver, yo le diría que eso que acaba de preguntar tiene una complejidad realmente... porque implica pensar, digamos, qué pasa con la corporalidad en un mundo que tiende a la descorporalización, ¿no? En un mundo en el cual la forma dominante de pensar, lo que pasa es que no hay formas universales de pensar. Las clases dominantes tienden a mostrar como si hubiera formas no neutrales de pensar, no hay maneras neutrales de pensar. En ese mundo, digamos, en el cual se nos quiere hacer creer que es posible virtualizar todo, hasta virtualizar la muerte.
Claro, sí.
Creo que quienes pensamos desde perspectivas más situadas, desde perspectivas más encarnadas, tenemos la obligación de recordar la corporalidad de la humanidad. Si el cuerpo humano no resiste sin agua, el cuerpo humano no resiste sin alimento, el cuerpo humano no resiste sin aire para respirar, aire puro. El cuerpo humano puede vivir sin oro, puede vivir sin petróleo, pero no puede vivir sin alimento y no puede vivir sin agua. Entonces creo que hay una serie de ideas que han sido dominantes para la humanidad, como la idea de progreso y otra serie de ideas de ese estilo, que hay que empezar a poner en cuestión.
¿Y cómo convive eso desde la era de la imagen, ¿no? Donde lo que no se ve no existe, digamos. Pensando un poquito en que no sean resistencias micro, sino que en algún momento se pueda pensar en un proyecto colectivo, diverso, pero colectivo, ¿o no?
Mire, ese proyecto es un proyecto diverso y colectivo ya.
Ah, bien. Bien.
Porque no es casual que la mayor parte de las defensoras de la tierra, las defensoras de las semillas, las defensoras de los árboles, no solamente en nuestra América, sino sobre todo a lo ancho y lo largo de los países colonizados. ¿Usted cree que es casual que esos movimientos de defensa de los árboles, de las semillas, del agua, hayan nacido en el sur global?
No. No.
Bueno, sí. No.
No.
Entonces, lo que pasa es que es mucho más fácil ver la internacionalización desde arriba que ver la internacionalización desde abajo. Uh-huh. El hecho de que no se vea no significa que no existe, porque durante muchísimos años, fíjese usted qué relación compleja hay entre visibilidad y existencia, uh-huh. ¿no?
Sí.
Porque si lo que no se ve no existe, durante muchísimos años la Argentina se autofiguró a sí misma como por poco una Europa trasplantada.
Sí.
¿Y usted cree que eso hizo que los amerindios no existieran, que les mapuches no existieran, que les aymaras no existieran, que les com no existieran? Bien que existían, lo que pasa es que la forma de existencia era una forma de resistencia y de subalternización, porque existían sus cuerpos convertidos en objetos de exhibición en los museos de ciencias naturales, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. Entonces, a ver, yo creo que hay una relación muy compleja y muy difícil de pensar entre, en este mundo de la imagen, como usted dice, entre la visibilidad y la existencia real. Lo que no significa que no se puedan construir alianzas que son muchísimo más difíciles de construir y muchísimo más difíciles de ver que las alianzas dominantes, porque lo que dice la Organización de Naciones Unidas lo sabemos todos a los dos minutos.
Claro.
Digamos que es una batalla desigual, indudablemente, pero ¿cuándo subalternos, subalternas, subalternes hemos tenido condiciones de igualdad en la lucha política? Yo le diría que nunca. Entonces, se trata simplemente de intentar producir esas condiciones y de mantener eso que Gramsci decía hace de esto muchísimos años, ¿no es cierto? Un sano pesimismo de la razón que nos permite pensar con seriedad las condiciones en las que nos encontramos y un fuerte optimismo de la voluntad que nos permita conservar el deseo de mantener vivas nuestras ideas de un mundo más justo, mejor, nuestros lazos con la tierra, con otros seres vivos.
Estamos hablando con Alejandra Siriza, filósofa, que va a estar el viernes en la cátedra del Che Guevara, acá en Santa Rosa, vía Zoom. Después vamos a dar el mail para anotarse. Alejandra, cuerpo y territorio, y el contragolpe siempre es muy violento de la otra parte. Vemos a diario, por ejemplo, en el sitio de noticias Telesur, las muertes de líderes campesinos, campesinas en Colombia, en México, bueno, en todo Centroamérica, gente que defiende su territorio, su río, su bosque, el caso de Berta Cáceres en Honduras, por avanzar sobre el territorio avanzan sobre los cuerpos directamente eliminándolos. ¿Cómo analiza esto?
A ver, yo creo que uno puede leer esto como que estamos condenados, condenadas al fracaso. Y también puede pensar esto que no nos, como que no nos espera otra cosa que la sistemática derrota. Pero yo le diría que hay una poesía de un poeta español que se llamaba Blas de Otero, que en una poesía que dice que los vietnamitas en su imaginario político eran pequeños, pequeñas e invencibles. Y yo creo que no hay un mundo posible sin subalternos y subalternas. Y mientras existamos, resistiremos. Sí. Entonces, es el imaginario de las clases dominantes es un imaginario exterminador. No pueden hacer otra cosa que lo que hacen, claro. Exterminar la naturaleza y a otros seres humanos.
Uh-huh. Bien.
Y la verdad es que si ese es el futuro que la humanidad desea, yo creo que también a eso tenemos que apostar, a la deseabilidad de otro futuro político y de otro futuro en la conexión con otros seres humanos y con la naturaleza. tenemos que apostar a la deseabilidad del mundo que deseamos para las futuras generaciones, y yo creo que en eso no nos va tan mal.
Alejandra, no tenemos que luchar todavía por lograr que tengamos posibilidad de desear. Entonces, o sea, un paso antes.
Inclusive. Yo creo que somos re pesimistas, pero bueno, es nuestro rol de periodista.
Mire, yo lo que le diría es que el tema es qué anzuelos existen para el deseo. Porque la vida sin deseo es insostenible. Es decir, no tenemos que luchar para desear, porque todos los seres humanos, mientras estamos vivos, deseamos. Cuando no deseamos más, es porque estamos muertas. Entonces, lo que yo le diría es que el deseo mueve la lucha, en realidad. Y el tema es, ¿qué clase de objetivo mueve ese deseo? ¿Qué clase de objeto, por decirlo en términos psicoanalíticos, mueve ese deseo? Si lo mueve el imaginario capitalista, estamos en el horno. Si lo mueve un imaginario de un mundo mejor y de una relación con la naturaleza que somos y de la cual vivimos, una relación que nos permita reconstituir ese vínculo con la naturaleza, sin volver a una naturaleza rousseauiana, por decirlo de alguna
forma, silvestre.
¿No es cierto? Porque eso es imposible.
Sí.
Yo le diría que esa es una batalla política, es una batalla cultural, es una batalla como todas las batallas que a lo largo de la historia hemos venido llevando. A ver, en realidad no es sorprendente que quienes tienen las armas, los medios de comunicación, el dinero, ganen. Eso no es sorprendente. A mí lo que me sorprende, lo que me maravilla, lo que me ilusiona, es que todavía tengamos ganas de dar batalla. ¿No le parece que deberíamos habernos dado por vencidas?
Yo mientras la escucho estoy pensando cómo convenzo a alguien del AMBA para que pueda por lo menos empezar a sintonizar que esto es posible. Porque también es cierto que en un país como el nuestro, si 3/4 del país puede llegar a meterse en esa lógica, pero tenemos los nudos participativos masivos y populares hacinados en las urbes, que están totalmente impermeabilizados a otros paradigmas, pienso.
Y lo que pasa es que usted tiene que pensar que hay una relación entre singularidad y estructura, que es lo que ha determinado la organización territorial de este país. Muchas de esas personas, muchas personas que viven en el AMBA, son personas que proceden de otros territorios. Son personas que proceden del norte del país. De hecho, Quilmes tiene un nombre curioso, porque el pueblo originario de los Quilmes, las Quilmes, son los valles calchaquíes. Y allí fueron desterrados, después de un levantamiento en el siglo XVI, los Quilmes, para morir de enfermedades respiratorias en un clima que no era el suyo. Entonces, bueno, yo lo que le diría es que de eso se trata, de ir recuperando la historia, de ir recuperando por qué fue que este país es hoy como es, cuáles son las consecuencias que en tiempo de pandemia, la pandemia ha sido un gran revelador, ha sido un revelador de la miseria espantosa que el capitalismo le propina a la gente, porque no es que se lo proporciona, se lo propina, con una violencia brutal. Las violencias extremas de este sistema no son otra cosa que un gradiente más de la violencia brutal y cotidiana a la que el capitalismo nos somete a todos y todas. El capitalismo es ecocida por naturaleza. Entonces, y genocida. Entonces, bueno, yo creo que hay que pensar con pesimismo y optimismo. Yo no soy una optimista irracional, pero sí no puedo dejar de pensar que generaciones como mi generación hemos seguido encontrando horizontes de batalla, ¿verdad?
Sí.
Y creo que no soy la única, y creo que en el AMBA hay un montón de gente así, y en el AMBA hay un montón de organizaciones y de redes feministas y de redes de cuidado y de gente que hace su chacrita, y creo que realmente creo que mucha gente pequeña en lugares pequeños puede transformar el mundo.
Muy bien, muchas gracias, Alejandra.
Me gustó,
muy amable.
Me gustó. Bueno, ¿cuándo es?
Esto es el viernes 18 de septiembre, de 20 a 22:30. La persona que se quiera sumar a esto tiene que mandar un mail a catedradelche@gmail.com. Así que bueno, gracias, Alejandra, hasta luego.
Muchas gracias.
Pues nada, hasta luego, que tengan un buen día.
Gracias. Bueno, Alejandra va a dar esta charla que se llama El agua, la defensa de los bienes comunes en los feminismos del Abya Yala. Vos, Mariana, que te quedaste pero con la cabeza
sí,
explotando.
Sí, subyugada, me gusta.
La deshabilidad.
Esa paz.